XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La nave espacial Pionero 10 es una sonda espacial estadounidense que fue lanzada el 2 de marzo de 1972, siendo la primera sonda que atravesó el cinturón de asteroides y que llegó hasta el planeta Júpiter, el objetivo principal de su misión. En junio del año 1983 se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano que atravesó la órbita de Neptuno, en aquel momento el planeta más distante del Sol. El paso por Júpiter, el 3 de diciembre de 1973, proporcionó las mejores imágenes hasta la fecha de la atmósfera del planeta, permitiendo obtener información de la temperatura de la atmósfera y de la altura a la que se encuentran las nubes superiores de Júpiter. También estudió los cinturones de radiación del planeta y el fuerte campo magnético, de intensidad muy superior a la que se esperaba. La sonda espacial Pionero 11 fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 5 de abril de 1973. Después de atravesar con éxito el cinturón de asteroides, se ajustó su velocidad para situar su trayectoria cerca de Júpiter. Durante su sobrevuelo de Júpiter, el 4 de diciembre de 1974, obtuvo imágenes de la Gran Mancha Roja, realizó las primeras observaciones de las regiones polares y determinó la masa de la luna Calixto. Las naves Pionero también son famosas por contener una placa inscrita con un mensaje simbólico informando a una posible civilización extraterrestre que pudiese interceptar la sonda sobre el ser humano y su lugar de procedencia, la Tierra. Esta es una variación interestelar del mensaje dentro de una botella. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 867 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de julio del año 2020. En esta ocasión les tenemos un programa en honor o en celebración de la oposición del planeta Júpiter. Hablaremos acerca de los resultados de la misión Juno a Júpiter, que actualmente está orbitando el planeta y regresando información acerca de su campo magnético y de su interior. Les recordamos que pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de Facebook, Obsesión por el Cielo. También tenemos Twitter o Por el Cielo. Nos pueden también dejar mensajes o hacer preguntas a través de esos medios. Y nuestra página de obsesionporelcielo.net. Ahí es donde tenemos los podcasts del programa o las ligas a los podcasts del programa. Este programa lo grabamos todas las semanas y lo ponemos a disposición de todo mundo de formato gratuito para que lo puedan disfrutar a la hora que deseen. En obsesionporelcielo.net también podrán encontrar un paseo por el cielo. Son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos. Les enseñará las constelaciones, las mitologías, los objetos de interés, etc. No se los pierdan. Pues bien, como decía, en esta ocasión hablaremos acerca de la misión Juno al planeta Júpiter. Pero antes de eso tenemos nuestro segmento de historia de la astronomía y la astronáutica para el día de hoy. Y primero los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El último día de mayo, el astrónomo aficionado sudafricano Clyde Foster ha descubierto un nuevo ciclón en las nubes de Júpiter, que se ha formado cerca de la Gran Mancha Roja y que naturalmente ha sido nombrado como la Mancha de Clyde. Ya fue fotografiada en gran detalle por la nave Juno, que justamente es el tema del programa de hoy. Aunque desde su descubrimiento se ha vuelto menos brillante, aún es visible en telescopios de tamaño moderado. Avi Loeb y otros de la Universidad de Harvard proponen en The Astrophysical Journal Letters un método para detectar el hipotético planeta 9 de nuestro sistema solar en caso de que se tratara de un agujero negro primordial. El grupo propone que con el telescopio LSST, diseñado para un censo de gran resolución, podrían detectar señales del tenue material interestelar cayendo en el agujero negro. El telescopio está en construcción en el Observatorio Vera Rubin en Cerro Pachón, en Chile. Hay que mencionar que hasta ahora no hay evidencia firme de que el planeta siquiera exista. Además, han surgido otras propuestas para explicar la distribución de los objetos transneptunianos sin necesidad de la existencia de tal noveno planeta. Les seguiremos informando. Jeremy Webb de la Universidad de Toronto y Cologas piensan que es posible identificar las estrellas que se formaron a partir de la misma nebulosa que dio origen a nuestro Sol hace 4.500 millones de años. Proponen buscar estrellas con una composición similar y confirmar que se pueda tratar de las hermanas de nuestro Sol con datos de su movimiento en la galaxia, obtenidos con el telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Varios candidatos ya han sido propuestos, como HD 162826, en la constelación de Hércules, a unos 110 años luz de distancia, entre otros. La búsqueda continúa.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Esta semana, en Historia de la Astronomía y la Astronáutica, presentamos la misión Nuevos Horizontes a Plutón. Este 14 de julio celebramos el sobrevuelo de Plutón por la nave espacial Nuevos Horizontes en el año del 2015. La misión Nuevos Horizontes, en inglés New Horizons, es una misión espacial no tripulada de la NASA, destinada a explorar Plutón, sus satélites y otros objetos situados en el cinturón de Kuiper. Esta sonda fue la primera misión del programa New Frontiers de la NASA, centrado en desarrollar sondas de mediano costo, más caras que las tipo Discovery, pero a su vez más baratas que las tipo Flagship. El costo total inicial de la misión, antes de posibles extensiones, fue del orden de $650 millones. La sonda fue construida por el Instituto de Investigación del Suroeste, Southwest Research Institute, y por el laboratorio Johns Hopkins. La nave tiene forma de triángulo, con dimensiones de 2.1 metros de largo, 2.7 metros de ancho, 70 centímetros de alto y pesaba 478 kilogramos en el lanzamiento, 77 de los cuales corresponden al combustible y otros 30 a los instrumentos científicos. Para comunicarse, posee una antena parabólica de alta ganancia de 2.1 metros de diámetro, montada en la parte superior del triángulo. En la punta del mismo, y como fuente de energía, está montado un generador termoeléctrico de radioisótopos, RTG por sus siglas en inglés. No hay baterías a bordo, por lo que toda la electricidad, unos 200 watts a la fecha de su llegada a Plutón, es producida por el RTG con pastillas de plutonio-238 recubiertas con iridio y envueltas en grafito. El control de temperatura de la nave se consigue mediante el uso de pintura negra, mantas térmicas, el calor que produce la RTG, radiadores, persianas y calentadores eléctricos. Entre los instrumentos científicos podemos encontrar cámaras con y sin telefoto para captar imágenes a través de varios filtros y en diferentes bandas del espectro electromagnético, espectrómetros para inferir la composición química de los objetos observados y medidores del viento solar, partículas de polvo interplanetario y partículas cósmicas energéticas. Además de sus instrumentos científicos, la sonda lleva una colección de 434,738 nombres recopilados por el sitio web de la misión y guardados en un disco compacto, una bandera de los Estados Unidos y cenizas del descubridor de Plutón, el astrónomo Clyde Tombaugh. La sonda se lanzó desde Cabo Cañaveral el 19 de enero del año 2006 y se aproximó a Júpiter entre febrero y marzo del 2007 para aprovechar la asistencia gravitatoria del planeta, redirigirse a Plutón y adquirir así una diferencia de velocidad de unos 4 km por segundo adicionales para poder llegar más rápido. Finalmente, el 14 de julio del 2015, la sonda llegó al punto más cercano a Plutón, realizando todo tipo de mediciones del planeta enano. Específicamente, los objetivos de la misión principal fueron cartografiar la geología, morfología, composición y temperaturas de la superficie de Plutón y Caronte, caracterizar la atmósfera de Plutón, su tasa de escape y encontrar una posible atmósfera alrededor de Caronte, obtener imágenes de Plutón y Caronte en alta resolución, buscar anillos y satélites adicionales alrededor de Plutón, y finalmente, realizar investigaciones similares de uno o más objetos del cinturón de Kuiper. Lo que encontró nuevos horizontes a su llegada al sistema de Plutón y Caronte fue más complejo y sorprendente de lo esperado. A diferencia de lo que se pensaba, las superficies del planeta y su luna principal son activas, con evidencia de movimientos tectónicos, flujos de hielo y otras evidencias que apuntan a un interior por lo menos parcialmente líquido, que impulsa estos cambios superficiales. Aunque Caronte no mostró atmósfera, la de Plutón resultó poseer más capas de bruma y una tasa de escape menor a lo esperado. Los cráteres de las pequeñas lunas de Plutón sugieren que todas se formaron a partir de un solo impacto hace mucho tiempo. Tras el éxito de la misión principal, la sonda observó de cerca al objeto transneptuniano 486,958 Arrokoh, en ese entonces apodado Ultima Thule, en enero 1 del año 2019. Las imágenes de este objeto primitivo y poco modificado desde la formación del sistema solar revelan una superficie con pocos cráteres de impacto y evidencias de acreciones suaves que favorecen ciertos modelos de la acumulación de materia a bajas velocidades para formar objetos planetarios. Se espera que Nuevos Horizontes logre explorar otro objeto más del cinturón de Kuiper antes de que termine su misión y abandone el sistema solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las naves gemelas Viajero 1 y Viajero 2 fueron lanzadas desde Cabo Cañaveral en el invierno de 1977. La misión Viajero fue concebida a partir de una disposición geométrica favorable de los planetas en las décadas de los 70 y de los 80, que no volverían a repetirse por 175 años. Esto permitiría a una nave seguir una trayectoria que la llevaría de un planeta a otro sin la necesidad de poseer un sistema de propulsión voluminoso. Estas naves fueron programadas originalmente para realizar estudios acerca de Júpiter y Saturno, sus anillos y los satélites mayores de ambos planetas. Para tal fin, fueron equipadas con sistemas de capacidades superiores a las desarrolladas hasta ese momento, sistemas que le permitirían volar a través del sistema solar en forma automática. Los sobrevuelos fueron tan exitosos que la nave Viajero 2 fue posteriormente dirigida para encontrarse con Urano y con Neptuno. En el sistema de Júpiter, entre muchos otros descubrimientos famosos, la nave espacial Viajero 1 fotografió en 1979 a Io, la luna más interior de Júpiter. 10 volcanes estaban en actividad en ese momento. En los 3 meses que transcurrieron entre las visitas del Viajero 1 y el Viajero 2, algunos volcanes se detuvieron, mientras que otros, antes inactivos, entraron en erupción, siendo la primera erupción volcánica extraterrestre en ser observada. Además, cada nave lleva un disco de oro donde han quedado grabados muchos de los idiomas de nuestro planeta, música e imágenes. Si alguna vez estas naves son encontradas por vida extraterrestre inteligente, sabrán de dónde provienen y quiénes las construyeron. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los resultados de la misión Juno a Júpiter. Este programa dedicado a Júpiter debido a que este mes tenemos oposición de Júpiter y Saturno también. Entonces hablaremos acerca del planeta, y en particular de esta nave espacial que, como estamos hablando aquí, ahorita está orbitando el planeta Júpiter, estudiando básicamente su campo magnético y su gravedad. Bueno, veremos de qué se trata esta misión, qué resultados lleva hasta la fecha, etc. Este programa grabado, como siempre, en época de pandemia. Y bueno, pues muy buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estamos?
Pues bien, Pedro, buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor otra vez más de acompañarnos aquí en un programa de Obsesión por el Cielo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestros operadores tradicionales, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, o hay otro que también nos está ayudando, ¿cómo se llama, Pedro?
Asgard.
A Asgard, que están asegurándose de que este programa que es grabado sea transmitido oportunamente por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey por Radio UDEM. Pues a todos ustedes y que nos escuchan, y a ellos que nos ayudan a ser escuchados en el programa de radio, pues gracias. Y pues también gracias a ti, Pedro, que estás poniendo el podcast a tiempo para que nos escuchen en otros lugares donde no llega Radio UDEM.
También un agradecimiento a todos aquellos que nos dejaron algún mensajito por haber cumplido 1,000,000 de downloads. Todavía estamos, pues, celebrando.
Todavía estamos en shock.
Todavía estamos en shock de que llevemos 10 años de Obsesión por el Cielo en formato de podcast y 20 años, casi 20 años en formato, bueno, desde que empezó el programa en la radio, antes de, ¿te acuerdas cuando grabábamos todo con cinta de cassettes? Sí. Allá a principios de los 2000.
Sí, yo sé que por allí todavía tienes una colección impresionante de cassettes, y luego por un tiempo teníamos que buscarlos a ver dónde, para poder grabar los programas, a ver dónde los vendían, porque ya no había, ¿no?
Sí, después pasamos a CDs, después pasamos momentáneamente unos discos de Sony. Ahí no me acuerdo qué formato eran.
Las cintas, eran, ¿no? El DAT, la cinta digital de audio.
También pasamos por la cinta digital DAT. No, pero estos eran como unos floppies chiquitos. Era un formato de Sony no duró más de un par de años.
Sí, y por ahí tenemos esos también. Pero no se preocupen, en dos programas más, el programa de martes 28, vamos a hablar precisamente de la historia de Obsesión por el Cielo y les vamos a platicar todas esas aventuras.
A ver si traemos comentarios de algunos de los personajes que han estado aquí en el programa. Para que no nada más seamos nosotros dos, que todo mundo recordemos que fue esto de Obsesión por el Cielo y el camino que llevamos, y también el camino que vamos a hacer. Como decía la clase pasada, todavía parezco profesor, el programa pasado, ya vamos a cambiar un poquito el formato, vamos a pasar a un formato un poquito más noticioso, a ver cómo nos sale. Nada más para cambiar el formato un poco.
Así es, creo que va a ser más interesante y un poquito más dinámico, porque vamos a tener cosas que son bastante más actuales. Ocasionalmente vamos a mencionar algunas cosas que son relacionadas a un tema de estos clásicos, como por ejemplo los agujeros negros o cómo medimos las distancias en el universo. Pero pues ya tenemos programas de eso grabados, entonces podemos referirnos a eso y pues irnos más, un poco más hacia lo último, ¿no? Los últimos descubrimientos.
Sí, y en particular que las noticias guíen el tema y profundizar un poco más de lo que los medios, digamos, comunes nos pueden dar. Entonces, pues eso es lo que aquí tratamos de obsesión, en Obsesión por el Cielo, es de informar y entretener, si es que se puede un poquito con esta información. Y pues bueno, pues esta semana nos tocó, como decía, la nave espacial Juno. Esta es una misión, si ya empezamos el tema, de la NASA en particular, que fue lanzada en agosto del año 2011 y que llegó a Júpiter en julio del 2016. Se tardó 5 años en llegar a Júpiter. No fue camino directo, fue un camino, como hablamos, ¿qué fue? ¿La clase pasada? Otra vez la clase. El programa pasado.
Alguien no quiere dejar la universidad.
Sí, ¿verdad? Quiero seguir dando clase, entre comillas.
Así es, cuidado, porque una de esas te agarran y no te sueltan, ¿eh?
En una de esas voy a decir que sí, hombre. No, bueno, como hablábamos en un programa anterior acerca de las asistencias gravitatorias, pues esta nave espacial no tenía suficiente combustible para llegar a Júpiter de buenas a primeras y tuvo que hacer un recorrido, una vuelta o dos extra al sistema solar, y utilizó una asistencia gravitacional de la Tierra para llegar a Júpiter en el 2016. Entonces, este es otro ejemplo de cómo se utiliza la asistencia gravitatoria para ahorrar combustible, aumentar velocidad, pero pues aumenta el tiempo de viaje.
Así es, esto es lo que platicamos de las asistencias gravitacionales en el programa de la semana pasada. Uh-huh. Si lo quieren escuchar, ya está disponible el podcast, es el 866 del martes 7 de julio del 2020.
Ahora, la nave espacial Juno fue también el segundo proyecto del programa de Nuevas Fronteras. Esa es la clase intermedia de naves espaciales que la NASA está permitiendo. Está permitiendo la clase alta, flagship, que son las naves carísimas, que son décadas de construcción, como Cassini, por ejemplo, y que tienen múltiples objetivos. Están las misiones cortitas, de muy limitado alcance, que son muy rápidas, 3-4 años creo para completar la misión. Esas son las de la bajo costo, digámoslo así, alto riesgo, y esta es una clase intermedia. La primera fue la Nuevos Horizontes y después le siguió esta. Y al llegar a Júpiter fue la segunda nave que orbita Júpiter. La primera fue la nave espacial Galileo, que orbitó entre 1995 y el año 2003, y después fue pues estrellada a propósito contra la atmósfera para contaminarla. Si se acordarán, Galileo tenía una sonda para medir la composición química de las nubes exactamente in situ, o sea, en Júpiter, no remotamente. Y pues bueno, entonces este es el segundo orbitador.
Bueno, sí, pero no fue estrellada para contaminar la atmósfera, fue estrellada para no contaminar las lunas.
Correcto.
Para que no se fuera. Dijiste que fue estrellada a propósito para contaminar la atmósfera.
Para no contaminar.
Para no contaminar las lunas.
Igual que Cassini con Saturno también. Hay que poner la basura en su lugar.
Sí, en la atmósfera de Júpiter o de Saturno, pues ahí todo se incinera y ya queda estéril, ¿no? Pero en el caso de las lunas, no. La idea es que no, dentro de N años, aterriza una nave allí y encuentra bacterias de Titán y resulta que son igualitas a las de la Tierra. Qué coincidencia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, otro detalle de la nave Juno, a diferencia de Galileo, aunque ambos orbitaron Júpiter, Galileo tenía como fuente de energía una de esas baterías nucleares de plutonio. Un generador térmico,
no sé, plutonio, sí.
Que básicamente es muy eficiente y no tiene partes móviles, entonces es fácil de utilizar. Pero no, Juno tiene paneles solares, que uno diría, pues la energía solar es gratis, pero hay que recordar que Júpiter está 5 veces más lejos del Sol que la Tierra y recibe 4-5% de la luz solar que recibe la Tierra. Entonces necesitas paneles solares muy eficientes y muchos de ellos para poder generar la suficiente electricidad para mantener cualquier equipo pues funcionando a esas distancias. Entonces creo que es la nave espacial que más alejado ha estado del Sol y aún utiliza paneles solares. Dentro del sistema solar interior es común utilizar paneles solares, pero te sales de Marte y ya está muy difícil la cosa.
Pues sí, incluso en Marte ya es apreciable la baja en la radiación solar, ¿no? Uh-huh. Una persona de la Tierra que estuviera allí caminando diría, ¿por qué está tan, tan oscuro? Parece como si estuvieran muy nublado, ¿no?
Uh-huh. Y pues bueno, nos podemos saltar un poquito a cuáles eran los objetivos científicos de la misión. Y los vamos a, cuando veamos resultados, vamos a ver qué tanto llevamos estos objetivos científicos. Básicamente uno de ellos es ver cómo se formó Júpiter, como es el planeta más grande del sistema solar. Es un modelo, bueno, hay varios modelos que nos dicen cómo se formaron los planetas exteriores y no sabemos cuál es el correcto. Entonces hay que hacer mediciones muy precisas del interior de Júpiter, de cómo está diferenciado Júpiter incluyendo las zonas convectivas, las partes exteriores que son las que vemos, el núcleo en particular, qué tan masivo es, si es sólido o no es sólido, etc. Entonces, el conocer la composición química del interior y la estructura del interior es lo más importante de esta nave.
Sí, y estimar con más precisión, con la máxima precisión que se pueda, la masa del núcleo de Júpiter, que también ayuda para entender cómo se formó, ¿no? Uh-huh. Y cómo se forman los planetas gigantes de gas.
Como segundo objetivo está estudiar el campo magnético, que esa es otra forma escondida de estudiar el interior, porque el campo magnético viene del movimiento de materia cargada eléctricamente dentro del planeta, cerca del núcleo. Entonces es complementario, pero los instrumentos son completamente diferentes. Mientras que para estudiar la estructura del planeta se utiliza directamente el estudio del campo gravitacional a través de cómo se está moviendo la nave en órbita en Júpiter, sobre todo cuando pasa cerquitita, el campo magnético pues se estudia de lejecitos y con otros instrumentos. Entonces ese es digamos el segundo objetivo.
Como tú dices, Pedro, además de eso, también el campo gravitacional es importante, y uno de los objetivos, el hacer mapas gravitacionales para notar la diferencia en la distribución de masa en el planeta.
Uh-huh. Sí, pero aparte del campo magnético, estudiar las auroras y también estudiar, pues, y esto fue de último momento, estudiar las nubes. A último momento, o inicialmente la misión Juno no tenía una cámara, pero a último momento pusieron una cámara que llamaron Juno Cam. Es una cámara con un telefoto más o menos, pero que se utilizó para la educación y más bien para la difusión de la ciencia. Y se cambió el propósito para estudiar la dinámica de las nubes de Júpiter, pero eso fue hacia el final. A mí se me hace que este fue un fallo de la misión, que originalmente no tenían una cámara. Y si ahora haces una nave espacial que no tenga cámara, es un pecado. Necesitas tener fotos para darle al público y explicar lo que estás haciendo. Porque pues casi todas estas misiones son dinero público del gobierno y pues tienes que explicar.
No, y además tiene beneficios científicos, porque puedes tener todos los datos de otros sensores y no saber realmente qué está pasando hasta que ves una diferencia muy sutil visualmente, ¿no? También es útil desde ese punto de vista, y no se me hace que es una falla no solo en el sentido de relaciones públicas, también en el sentido de aprovechar al máximo la misión, ¿no?
Correcto, sí. Pero bueno, afortunadamente pusieron la cámara, desafortunadamente, como no fue tan bien planeada, pues no es una cámara tan completa como otras misiones espaciales, sobre todo para cuestiones de ciencia, aunque sí ha revelado fotos muy bonitas, y si nos hemos dado cuenta, cada vez que pasa cerca de Júpiter, lo primero que sacan son las fotos de la cámara, y después te dicen cuáles fueron los resultados de los otros instrumentos.
Totalmente. Otro objetivo uh-huh. es el determinar la abundancia de agua en Júpiter, y la proporción de oxígeno e hidrógeno, ¿no? Que nos ayuda también a entender cómo se forma este tipo de planetas.
Sí, eso es un tema muy sutil. Yo cuando lo leí en varias fuentes nada más decía eso. Determinar la tasa de oxígeno con hidrógeno. Efectivamente, medir la abundancia de agua. Ok, Galileo intentó eso con su sonda que aterrizó, bueno, que penetró las nubes. Pero si nos acordamos, Galileo cuando llegó a Júpiter llegó a un lugar muy seco, muy caliente. Entonces la abundancia de agua era una cuarta parte de la que esperaban. Y pues no se piensa que sea representativo. Entonces, yo me puse a investigar un poquito más esto a fondo. Encontré un artículo en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society por Heled y Lunin, que básicamente se pone a explicar cuáles son los diferentes modelos de formación de Júpiter y cómo la abundancia del oxígeno o del agua nos puede decir cuál de esos modelos es el bueno. Y la verdad, Se me hace que vendieron de más esto, porque lo que más veo en ese artículo es límites superiores. No leo así como que pueden diferenciar entre este modelo y este otro con mucha particularidad, sino más bien como que, bueno, hasta este límite vamos a poder decir eso. Entonces, a mí se me hace que esto está sobrevendido un poquito, y el hecho de que no hayan mostrado nada de estos resultados todavía me hace sospechar. Pero bueno, ya veremos. Todavía falta un año para la misión. ¿Y cuánto falta para que termine esta primera parte?
Para que termine la primera parte del programa, nada, debimos de terminar hace un minuto.
Bueno, vamos entonces a un corte y regresamos aquí con Obsesión por el Cielo y la misión Juno a Júpiter.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nave Galileo, nombrada en honor al científico italiano del mismo nombre que descubrió las principales lunas jovianas en 1610 con el primer telescopio astronómico, fue lanzada al espacio en 1989 desde el transbordador espacial Atlantis. Llegó a Júpiter el 7 de diciembre de 1995, después de un largo viaje de 4.300 millones de kilómetros. Ese mismo día, la sonda atmosférica de Galileo fue lanzada a la atmósfera joviana y recopiló información acerca de la estructura y composición del planeta más grande del sistema solar. El orbitador de la nave tomó 2 años para realizar estudios sobre Júpiter y sus lunas. Después de terminada esta primera misión, Galileo comenzó una segunda con extensión de 2 años y prosiguió con una tercera extensión, la cual concluyó en febrero del 2001 con el ingreso del orbitador a la atmósfera joviana. Mientras Galileo se acercaba a su destino final, en julio de 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 se colisionó contra Júpiter, y gracias a la posición en la que se encontraba Galileo, ésta pudo tomar imágenes de dicho suceso. Las observaciones de la luna Io monitorearon plumas volcánicas, mostrando respiraderos volcánicos a altas temperaturas, y documentaron características a gran escala, las cuales sufrían cambios en cuestión de meses. Las imágenes de Europa, un mundo geológicamente diverso, suponen que un océano puede o pudo haber existido debajo de la superficie helada de alrededor de 100 o 200 kilómetros de ancho. Galileo ha sido la única misión en orbitar al planeta más grande del sistema solar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la misión o los resultados de la misión Júpiter, de Juno a Júpiter. Aunque la verdad no tenemos muchos resultados, es más bien una descripción de la misión. Porque pues, los resultados son interesantes, pero todavía no son concluyentes. Todavía falta bastante para la misión.
Sí, apenas va más cerca de sus inicios que del final. La semana entrante vamos a platicar de Cassini. Allí es a la inversa, esa misión ya terminó. Y pues están saliendo los últimos resultados, más los que vayan saliendo en los años venideros, pero ya están todos los datos, ¿no?
Sí, es interesante. Uno de los objetivos de Juno es estudiar el campo gravitatorio. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace orbitando a Júpiter en una órbita polar, o sea, de norte a sur, o de sur a norte, no alrededor del plano de las lunas, que es el plano del ecuador, sino el plano a 90 grados que pase sobre los polos, y que pase muy cerquita de la superficie. Así, cualquier diferencia de fuerza gravitacional debido a deformaciones interiores del planeta, o sea, que no sea perfectamente esférico, o que tenga cilindros, o que tenga alguna geometría que no sea esférica perfecta, puede ser ovalada o puede ser de alguna otra, bueno, se nota más cuando estás pasando cerquita. Entonces, lo que hizo la nave cuando llegó a órbita en el 2016 fue dejarse atrapar por Júpiter, frenar su velocidad, frenar o acelerar, no me acuerdo, pero bueno, dejarse atrapar por Júpiter en una órbita polar muy alargada, que pasa cerquita de la atmósfera y después se aleja mucho, creo que era un periodo de 53 días. Y lo que pensaban hacer después del tercero o cuarto de estos periodos largos era encender los motores y tener un periodo de, creo que era 14 días, de una órbita de 14 días, y cada 14 días pasar cerquita de la superficie. Pero se dieron cuenta, después de haber frenado y haberse capturado en órbita, que tenían un problema con unas válvulas de helio. El helio se utiliza para presurizar los tanques, porque como pues, no hay gravedad, todo está flotando, entonces una forma de presurizar y mantener el combustible a presión constante es pues, con gas, y el gas helio pues, no reacciona con nada, y es el que se usa para este tipo de cosas, pero las válvulas estaban teniendo problemas. Entonces lo que decidieron a último minuto es quedarse con la órbita de 53 días y no tratar de cambiarla para una de 14 días, porque a lo mejor le salía mal la cosa y entonces no tenía ninguna órbita. Entonces, como inicialmente estaba programado para 37 órbitas en 20 meses, pues ahora le subieron a 37 órbitas en 61 meses, algo así. Y está programado para que termine la misión en julio del año que viene, creo que es la última órbita. Por aquí tengo la tablita. Sí, julio 30 del 2021 va a ser el perihobio número 35 y el final de la misión. Y eso está interesante, o sea que tuvieron que adaptarse a las circunstancias y no estaban seguros si les iban a dar la extensión. Nada más tenían 20 órbitas cuando de repente llegaron y dijeron, bueno, sí, ok, les damos dinero para que completen sus 35, 37 vueltas.
Volviendo un poco lo del agua, Pedro, yo tengo el agua aquí, otra vez. El agua otra vez, aunque no quieras. Yo tengo aquí un boletín del Jet de prensa del Jet Propulsion Laboratory de febrero, donde sí menciona que publicaron los resultados de esto del agua, porque hace rato decías que no habían publicado nada. Bueno, okay, pues resulta
dije mal, pero bueno.
Que, bueno, la verdad, así como lo publicaron, también a mí me pareció extraño porque no recuerdo haberlo visto. Ya lo busqué, ya lo encontré en Nature Astronomy el 10 de febrero de este año, apenas. Publicó Cheng Li y otros 15 más o menos investigadores, incluyendo Scott Bolton, que es el investigador principal de la misión Juno del Southwest Research Institute en San Antonio. Publica, pues básicamente, versión corta, que hay más agua en Júpiter que en el Sol.
¿Qué tanto?
A ver, no dice. Sí dice, pero, sí, porque pero estoy, dice hay tanto, pero no dice qué tanto. Nada más tengo sí el abstract, entonces por aquí tengo el dato, está en mis notas, pero no lo tenía como un dato principal.
Porque aquí, como decía el artículo este de Heled y Lunin, tenía diferentes modelos y tenía tablas y tenía límites. Y había muchas limitantes. O sea, por ejemplo, están asumiendo que todo el agua está en una sola capa o que está homogéneamente distribuida por todo el planeta. Están asumiendo que midiendo el oxígeno es como medir el equivalente a todos los demás materiales o no. Asumían muchas cosas,
sí,
los diferentes modelos, que a mí me hacían pensar, híjole, esto va a ser muy... para lo que están prometiendo, por lo menos en la Wikipedia,
las posibilidades y en la página, son tantas y casi te ponen, elige la que más te guste, ¿no?
Sí, hay, como dicen por ahí, hay los resultados son degenerativos, ¿no? ¿Cómo se dice? Hay muchas soluciones posibles, no una sola. Hay muchas combinaciones de resultados posibles y pues cada una son parámetros independientes. Entonces
es como cuando preguntas preguntas algo y esperas una respuesta que sea sí o no y en lugar de eso te contestan, es complicado.
Es complicado, exactamente. Entonces decían que los modelos podían ser muy involucrados, pero bueno. Así lo resumían y es eso o nada. A mí me interesa más lo del campo gravitacional. El campo magnético también está muy interesante, el estudio del campo magnético. Interesantemente no están estudiando las lunas. Y otro detalle de construcción de ingeniería de la nave es que tiene que estar muy bien protegida contra las partículas energéticas que hay en Júpiter. Júpiter, por su intenso campo magnético, acelera y hay muchas partículas cargadas que pueden literalmente freír los aparatos electrónicos o si no freírlos de perdido que no funcionen. Entonces casi toda la electrónica viene blindada en cajas de aluminio muy gruesas para tratar de evitar eso y prolongar la vida de los instrumentos. Que esa fue otra cosa, al dejar la órbita de 53 días no pasan tanto tiempo dentro del campo magnético intenso y viajan más rápido también. Entonces los instrumentos sí han durado más tiempo. Sobre todo la cámara, que se esperaba que nada más durara unos 8 perihovios. Pues ya lleva, ¿qué? ¿Cuántos llevamos hasta ahorita? 25, 26, por ahí. 27. Entonces sí han durado los instrumentos de Juno.
Moviéndonos a otras cosas, creo que uno de los más interesantes es la de la distribución de las descargas de rayos en las tormentas en las nubes de Júpiter, porque resultó que aunque se suponía que eran muy parecidas a las de la Tierra, en realidad están más distribuidas hacia las regiones polares en lugar de las ecuatoriales.
Ajá.
Y esto fue algo inesperado porque, bueno, inesperado hasta que lo pensaron un poco. En la Tierra la energía solar es mayor en las regiones ecuatoriales y entonces hay más energía para producir tormentas que produzcan descargas eléctricas. En el caso de Júpiter es más importante el calor de adentro del planeta y la radiación solar que recibe es suficiente para estabilizar, según concluyen, la atmósfera, de manera que se producen menos descargas eléctricas, o sea, al revés de lo que sucede en la Tierra.
Okay. Eso es interesante, sobre todo lo del interior, o sea, no nada más estoy estudiando la gravedad, sino los instrumentos. Ahí tengo un instrumento de microondas y un instrumento infrarrojo. Están diseñados no para ver las capas superficiales de nubes, eso es la camarita normal, sino para ver el calor y las microondas que salen de adentro. Entonces, otra vez, están viendo a través de las nubes. Es más, por eso está el nombre Juno es la esposa de Júpiter, que Júpiter tenía pues el hábito de pues, ser muy travieso, digámoslo así, y ponía nubes alrededor de él y todo lo que él estaba haciendo, pero Juno, su esposa, podía ver a través de las nubes. Bueno, el nombre de Juno de la nave, no nada más por la esposa de Júpiter, sino porque están viendo a través de las nubes que están arriba para ver lo que está debajo. Entonces es eso viene el nombre. Y como dato interesante y curioso, ¿sabías que hay unos Legos ahí metidos en la nave?
Ah, Creo que sí, creo que me lo habías mencionado antes de que siquiera planeáramos el programa, algo recuerdo de eso.
Hay unas minifiguras Lego representando a Galileo, Galilei, el Júpiter, el dios romano, y su esposa, la diosa Juno. Entonces son pequeñas versiones de Lego, no son de plástico, son de metal, para que duren. Pero bueno, ahí las llevan las figurines de Juno. Voy a ver si se pueden comprar en el internet.
Alguien que no tiene nada que hacer. Volviendo de las medidas de gravedad, una de las cosas que me pareció interesante es la forma en la que están estudiando las corrientes de chorro en la atmósfera de Júpiter, y es a través de las diferencias en gravedad, porque las ondas, las corrientes de chorro acumulan atmósfera en una densidad suficiente para que la diferencia sea detectable por los instrumentos de la gravedad.
Ah, ¿qué resultado? Estoy viendo más resultados, estoy viendo más aquí cuestiones de
la volviendo nave a lo del artículo del agua, ya leí el abstracto, y pues nos quedamos en que es complicado, porque este Shankly, el autor principal, concluye que, bueno, y sus asociados, concluye que la versión corta no sabemos, porque sí encontró más agua que Galileo, pero no saben si es una distribución uniforme o qué significa, ¿no? Aquí tiene los números, después te los mando con relación al Sol. Uh-huh. Pero pues con toda la incertidumbre de si es uniforme o no uniforme, pues es nada más una pieza más del rompecabezas y no el rompecabezas completo, ¿no?
Lo que también descubrió Juno con su detector infrarrojo, si te acuerdan, era una serie de ciclones en el hemisferio norte que estaban equidistantes sobre el polo norte, si te acuerdas.
Sí.
Era no como el hexágono de Saturno, pero sí era algo muy interesante que no se veía en luz
sí,
visible.
Sí, una serie de ciclones más o menos del tamaño de todo Estados Unidos, cada uno, que están distribuidos. Uh-huh. Estoy viendo aquí la foto, son uno central y seis, y creo que después apareció otro, un séptimo, que están alrededor del que está en el centro. O sea, como que están orbitando unos a otros.
Sí, y otra cosa que está estudiando de pasadita es que le ha tomado muchas fotos a la mancha roja de Júpiter. Yo hace mucho tiempo estudié la mancha roja de Júpiter, sobre todo de las imágenes de las misiones Viajero 1 y 2, que fueron nada más sobrevuelos. Bueno, aquí ha tenido oportunidad Júpiter por varios años de orbitar y tomar a veces imágenes de la mancha roja, y he visto algunos articulitos tratando de ver la dinámica, porque parece, unos dicen que la mancha roja se está encogiendo en tamaño y que a lo mejor puede desaparecer. Esto, pues la mancha roja ha estado desde que nosotros tenemos telescopio, desde Galileo, que se ha observado la mancha roja en Júpiter, y ha cambiado mucho de tamaño y de forma, y ahora tiene el tamaño más pequeño que jamás ha tenido antes. Con el viajero creo que era el doble del tamaño, porque estaba muy alargada. Entonces he visto dos o tres artículos que son los que he leído porque me interesa la dinámica de las nubes visibles, de qué es lo que le está pasando, y básicamente las conclusiones es de que no está desapareciendo. El problema es que no conocemos la profundidad, entonces mucha de la energía puede haberse ido no a hacerla más grande de superficie, pero hacerla un poquito más profunda. Si la haces el doble de profunda, le puedes quitar la mitad del tamaño.
Sí, habiéndolo observado recientemente, me da la impresión no de que esté desapareciendo, sino como que más bien se está haciendo menos notoria visualmente. Pero como tú dices, pues no sabemos si es por encimita o hasta el fondo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ese es otro de los estudios que han salido extra, independientemente de lo que se planeaba, ¿verdad?
Pues sí, y seguiremos informando porque, como decíamos, estamos a la mitad apenas, ¿no?
Sí, yo creo que cuando termine el próximo año, que termine la misión, va a haber así una despedida como Cassini cuando entró con la atmósfera y se incineró. Entonces ya vamos a tener los resultados porque, por ejemplo, los resultados de la gravedad que se miden, a propósito, muy interesante, ¿cómo sabemos cómo se miden? Es viendo la señal de radio que viene de la sonda. Manda una señal monotónica y por el efecto Doppler de aceleración y desaceleración, cambia ligeramente la longitud de onda. Y eso lo podemos medir desde la Tierra. Y eso nos dice si la nave se está acelerando, desacelerando y cómo va cambiando de dirección. Y eso nos dice de qué es lo que está pasando adentro del planeta. Esa es una forma de hacerlo. En la Tierra lo hemos hecho con las naves espaciales. La diferencia que aquí es, pues, es una atracción gravitacional más grande. Y a mí lo que más me interesa es también saber si tiene un interior sólido o no es sólido, sino es líquido.
Pues a ti y a los que no son tú también.
Bueno, pero pues bueno, para mí siempre ha sido la gran... Porque nunca, siempre en la clase les decía, si no sabemos si es sólido o no es sólido. Tiene un centro. ¿Qué tan sólido es? ¿Qué temperatura tiene exactamente? ¿Está medio largo? ¿Tiene cilindros atmosféricos alrededor? ¿O son zonas de convección? O sea, ¿cómo está el interior? Pues para mí sería de lo más interesante el conocerlo para Juno, ¿verdad?
Pues sí, bueno. Pedro, la semana entrante los resultados de Cassini-Huygens en Titán, la luna de Saturno.
Pues sí, pasamos de Júpiter a Saturno y sus misiones pues más relevantes de los últimos años. Muchas gracias aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.